en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Hola, muy buenas tardes. He leído hoy que están creando una serie de drones con brazos para evitar los accidentes de altura que se producen entre los trabajadores. Así se titula la información, cuando en realidad es una manera muy sofisticada, eso sí, de reducir el personal necesario, por ejemplo, para el mantenimiento de instalaciones industriales o de otros inmuebles. Esto es parte del futuro que se nos dibuja y del que estamos muy pendientes en Madrid Trabaja, en Onda Madrid. Y el futuro más inmediato para nosotros es lo que ahora nos queda por delante, una hora en concreto, y en lo que os contaremos todos los contenidos que ya nos avanza María José Ariza.
Hemos llegado al viernes de la diversidad y de la inclusión, hoy con Cruz Roja y CEAR como organizaciones colaboradoras. Antes de hablar de ellas, os vamos a informar de la apertura del que será el primer centro de formación para carniceros y charcuteros en pleno centro de nuestra capital, en el mercado de Barceló. También hablaremos de formación, ahora sí, con Cruz Roja, que nos hablará de sus cursos para jóvenes que tienen dificultades a la hora de encontrar empleo. En el reportaje de actualidad, es Día de las Librerías y nos hemos interesado por este negocio de los libros que ha logrado sobrevivir, parece, al tsunami de la crisis. Ya en la segunda parte de nuestro programa os vamos a contar la odisea de un joven hondureño que necesita trabajar y que no puede hacerlo porque no tiene papeles. CEAR es una de las organizaciones que ayudan a las personas inmigrantes a buscarse un futuro en nuestro país y también vamos a hablar con ellos. Y este viernes vamos a terminar, como siempre, si el tiempo lo permite, con un nuevo episodio de las andanzas del joven buscavidas, encarnado por nuestro compañero Paco Delgado.
Poco a poco se va haciendo su hueco, ya veremos si lo consolida, que es en lo que está ahora mismo el joven buscavidas. Y sabes que tenemos canales de comunicación con los que te puedes poner en contacto con nosotros si necesitas cualquier tipo de ayuda en forma de pregunta, de sugerencia o de comentario. Son los siguientes.
A través de nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. Estamos en redes sociales, en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos WhatsApp 628-09-1117, 628-09-1117.
Y por supuesto incorporamos ofertas de empleo, cursos y convocatorias de oposiciones. Se incorpora ya Paco Delgado y vamos con ellas. Fíjate, en un momento en el que están recortando personal en los bancos, resulta que hay 12 puestos de atención al cliente en una sucursal de Guadarrama.
Para labores de atención en caja y vía telefónica, necesario la titulación de FP en grado superior, de Administración y Finanzas o titulación universitaria en ADE, Económicas o Derecho. No solicitan experiencia, pero sí disponibilidad para trasladarse al menos 25 kilómetros de la residencia. Son contratos temporales a jornada completa y el sueldo es de 13 euros la hora.
Un hotel de 5 estrellas en Madrid busca a 10 pasteleros.
Todos son contratos temporales con horario por turno. Se necesita al menos un año de experiencia en un puesto similar y tener el título mínimo de formación profesional en grado medio. También es imprescindible tener disponibilidad para trabajar en servicios extra fuera del horario e incorporarse inmediatamente al puesto.
7 ofertas de empleo en la Fundación Laboral de la Construcción.
5 vacantes son de conductor de maquinaria en Alcalá de Henares. Son contratos por obras y servicios de 2 años de duración con horario a jornada completa. Necesario el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. Además, hay una oferta de operador de grúa móvil autopropulsada en Madrid. Necesario al menos 5 años de experiencia en el manejo de maquinaria. La última es una plaza de delineante, salario de 18.000 euros brutos al año. Necesario un año de experiencia y el contrato es inicialmente de 2 a 5 meses.
6 vacantes en el ámbito comercial gestionadas por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Los primeros son para comercial inmobiliario en Majadahonda, con contrato temporal y salario fijo más comisiones. Se necesitan 6 meses de experiencia en ventas y coche propio. También hay 2 puestos de comercial inmobiliario en Boadilla del Monte con las mismas condiciones. Otra oferta es de administrativo comercial en Alcorcón, con al menos 2 años de experiencia. El horario es de mañana, un sueldo de 12.000 euros brutos al año y se necesita el título de bachillerato. La última es una vacante para director comercial a jornada completa, con un sueldo de 18.000 euros brutos al año y es imprescindible tener 5 años de experiencia.
Y una última oferta, si quieres viajar al extranjero y eres farmacéutico o farmacéutica, hay 15 vacantes.
Como parte de un programa impulsado por la Cámara de Comercio Alemana para España, incluye 2 cursos intensivos de alemán, uno de 5 meses en Madrid para alcanzar el nivel B1 y un segundo ciclo de 6 meses ya en Alemania para alcanzar el nivel C1. No se requiere experiencia, pero sí titulación universitaria en farmacia. Son contratos indefinidos con horario a jornada completa y el sueldo es de 36.000 euros brutos anuales.
Y no sabemos la ciudad, ¿no? No digo que me hubiera gustado saber cómo pronuncias.
Pues,
en tu perfecto alemán.
Me lo hubiera clavado.
Bueno, pues ya sabéis que si os interesa alguna de estas ofertas, tenéis que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 16 de noviembre con los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y consta que además si eres empresa y necesitas cubrir personal o ofreces cursos de formación gratuitos para trabajadores o desempleados, también nos puedes escribir al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es. A veces, cuando nos referimos a la paradoja esa, ya sabes, hay una lista de paro que todavía es bastante importante. Y sin embargo, hay vacantes que no se pueden cubrir por falta de preparación de los trabajadores. Cuando hablamos de esto, siempre estamos pensando en profesiones vinculadas al mundo tecnológico. Sin embargo, quizá te pueda sorprender, porque yo creo que no es demasiado conocido, que hay profesiones aquí en la Comunidad de Madrid en las que, no sé si falta personal, pero desde luego las empresas lo tienen un poco difícil. Es el caso, por ejemplo, de los carniceros, que, en fin, desde luego paro no tienen aquí en nuestra comunidad. Ahora lo vamos a confirmar. Y por ese motivo se va a instalar la primera escuela profesional de carnicería en el mercado de Barceló de Madrid. Es una colaboración entre ayuntamiento, comunidad y, sobre todo, la patronal del sector Fede Carne. Así que vamos a hablar con su directora general, María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar contigo porque además estamos hablando. ¿Nos confirmas que faltan carniceros y charcuteros en la Comunidad de Madrid o por lo menos que no hay paro?
Absolutamente, absolutamente. Ese es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo el sector y por el que en los últimos años, bueno, entre otras circunstancias, pero en los últimos años pues está bajando el número de carnicerías. En muchos casos se jubilan y tienen que cerrar porque no tenemos relevo generacional.
Claro, y además es que a mí me consta que hay grandes superficies comerciales que incluso están preparando sus propios cursos para formar a su personal, porque si van a los portales de empleo no van a encontrar gente preparada.
Por supuesto, es que el oficio de carnicero charcutero es un oficio que se desarrolla pues tanto en la industria cárnica como en la distribución, tanto especializada como en otros formatos de distribución, claro que sí.
Claro, porque además ahora parece que incluso es una de las actividades que, a pesar del comercio electrónico, sigue teniendo su auge, ¿no?
Sí, afortunadamente el carnicero, y hay estudios, los últimos estudios que hemos venido haciendo lo corroboran permanentemente, el carnicero es una figura que es el prescriptor a la hora de ir a hacer la compra.
Claro.
Es el consumidor todavía pues se fía mucho del consejo de su carnicero en la compra, de la receta, del tipo de carne, y eso pues es un valor añadido para el profesional, sin duda.
Desde luego. ¿Y por qué faltan, María? ¿Por qué las nuevas generaciones no se interesan por esta profesión? ¿Porque les parece dura incluso?
Pues no sé, ¿cuánto tiempo tenemos?
No mucho, no, pero bueno, seguro que tienes capacidad para resumirlo.
Sí. Mira, afortunadamente sí hay interés. Los jóvenes están empezando a sentirse atraídos por la profesión. Es un oficio muy bonito, con una gran creatividad, en el que incluso puedes ser tu propio empresario, puedes montar tu propia empresa. El problema quizá es que hasta ahora no hemos tenido una formación. Fíjate, oía las ofertas de trabajo que promovéis, en los que pues o una FP o una experiencia. Nosotros, a diferencia de nuestros colegas en Europa, en los que en los que para ser carnicero tienes que estar entre 2 y 3 años recibiendo una formación reglada, 360, no solamente das higiene, das técnicas, das elaboración, das nutrición. Aquí en España es que no tenemos una formación profesional en el oficio.
Claro.
Tenemos un certificado de profesionalidad, que son 500 horas, y el carnicero no se forma en 3 meses, se forma en mucho tiempo.
Claro.
Yo espero que ahora, con el nuevo centro que hemos puesto en marcha, como muy bien decías, con el apoyo sin duda de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, vamos a ser capaces de empezar a poner en marcha esta formación dual que tanto necesitan las empresas y que tanto necesitan nuestros jóvenes que quieren incorporarse al mundo laboral.
De hecho, María, una de las cosas que comentabas y que me parece muy interesante es que dentro de esa escuela en el mercado de Barceló vais a impartir el primer certificado de profesionalidad para carnicería y charcutería. Desde luego que existe en la Comunidad de Madrid. No sé si existe en otros lugares de España, pero en la Comunidad de Madrid seguro.
Sí. Hay otras comunidades autónomas donde sí que hay ya centros acreditados para poder impartir el certificado. No en todas, lamentablemente, todavía son minoría, pero la Comunidad de Madrid va a ser el primer centro que está acreditado con su número de homologación de centro para poder impartir el certificado de profesionalidad de carnicero, charcutero, sí.
Bueno, pero no os vais a quedar ahí, sino que es una escuela, un centro de formación que va a tener muchísima actividad. En fin, no es nuestro tema, pero hasta los propios consumidores queréis educarlos, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí. Nosotros somos muy ambiciosos, creemos mucho en este sector y en este oficio. El mundo de la alimentación es apasionante y el mundo de la carnicería, charcutería, pues no lo es menos. Entonces, nosotros hemos puesto un centro, además, en el marco de un mercado municipal donde se mueve pues todo el comercio de alimentación, con fruterías, pescaderías, por supuesto, la carnicería, panaderías, todo tipo de comercio de alimentación, y nosotros queremos no solamente ofrecer formación a los jóvenes aprendices, sino a los profesionales para que sigan reciclándose en el oficio, a los consumidores para que sepan pues cómo se debe comprar carne, cómo se lee una etiqueta, cómo se pueden elaborar recetas sencillas con carne para que luego pues ya vayan a su carnicero y le digan, oye, pues que sepas que yo también sé hacer esta receta, dame esta pieza que ya verás qué voy a hacer en casa. O sea que este tiene que ser un centro de referencia para todo el sector cárnico, tanto en innovación, en formación, en desarrollo empresarial. Esa es la idea de este proyecto, y con esa idea ha nacido.
Y hay que decir que yo pensaba que todavía no se iba a poner en marcha, pero nos comentaban los responsables del gabinete de prensa de Fede Carne que, de hecho, ya vais a empezar muy prontito, que digamos, una cosa es la inauguración oficial, que depende de agendas y demás, y otra cosa es la propia actividad formativa.
Sí, nosotros de hecho venimos desarrollando formación durante todo el año, ya estamos utilizando las instalaciones. Es verdad que queremos hacer una apuesta de largo pues a primeros del año que viene, pero si todo va conforme a lo previsto, yo creo que estamos en condiciones de tener nuestro primera promoción de alumnos con certificado de profesionalidad para el 2019.
Ah, fíjate, qué interesante. Pues tenemos que hablar con ellos. Nos tienes
Hombre.
Que hacer la gestión para que estén aquí con nosotros y hablemos con ellos a ver qué tal se les ha dado, porque oye, es un histórico, ¿no?, que aquí en la Comunidad de Madrid reciban el primer certificado de profesionalidad, además en una actividad que, como nos estás comentando, existe trabajo. Es decir, que para aquellos oyentes que lo estén buscando o que tengan familiares que lo están haciendo, que se planteen esta alternativa, porque además, como decía María, no solamente es una alternativa de trabajo, sino de autoempleo. ¿Cuántos mercados, los del centro de la capital, se van rehabilitando y se les va dando una alternativa, pero todavía los de barrio,
sí,
yo
sí,
que vivo
sí, tiendas, incluso tiendas de calle en barrios nuevos donde empiezan a construir viviendas y va gente joven, pues también puede ser un nicho de mercado para poder abrir una carnicería. Nosotros ahora mismo el nivel de empleabilidad que tenemos ronda el 90%. De hecho, fíjate, por ejemplo, ahora estamos haciendo formación ligada a compromiso de contratación. Sí. Tenemos un compromiso de contratación del 30% de los alumnos que salen de los cursos, que uh-huh. se insertan luego a trabajar en empresas, y estamos cumpliendo este 30%. De alguna forma hay que empezar, y dado que no tenemos profesionales con experiencia para incorporarse al sector, porque los que hay están absolutamente rifados, sí. pero es muy bueno saber que estos jóvenes aprendices que salen con una formación de base, que se incorporan al mundo laboral, pues tienen una buena acogida en las empresas y pueden desarrollar, a poco que le pongan empeño y ganas, y la gente joven tiene muchas ganas de trabajar y de hacer cosas, tienen desde luego el futuro asegurado en este sector.
Hombre, es que estamos hablando además de un sector en el que se gana bien, que se dice popularmente.
Bueno, esto es como en todos los sectores, ¿verdad? Si trabajas bien, tienes tu recompensa. No, tampoco nadie regala nada, pero
no,
si quieres trabajar y tienes ganas de hacerlo y te esfuerzas y eres un buen profesional, las empresas, por supuesto, que lo saben recompensar.
Sí, vamos, sí. Lo digo porque, francamente, yo los que conozco, hombre, son buenos, claro, evidentemente, pero no ganan 800 euros.
Hombre, claro, claro. Sí, 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 porque también, como tú muy bien decías, es un trabajo que es muy bonito, pero también es un trabajo duro en el que hay que dedicarle muchas horas, el que hay que darle vueltas a la cabeza para sorprender permanentemente a los consumidores. Pero bueno, hoy en día, ¿qué trabajo no lo es, no? La hostelería también es un trabajo duro en el que hay que dedicar muchas horas, mucho empeño, y las escuelas de hostelería están llenas, ¿eh?
Ya,
ojalá
claro.
y nosotros seamos capaces de generar también esta corriente de interés.
Bueno, ya hemos puesto los dientes largos a los oyentes.
Qué bien, ojalá.
Seguramente habrá oyentes que digan, oye, yo tengo un hijo, tengo una hija, o yo mismo que tengo más de 45 años y no veo salida laboral y puedo formarme. ¿Qué tienen que hacer?
Pues ponerse en contacto con nuestro departamento de formación en el mercado de Barceló. Sí. Pueden ir a visitarlo. Las instalaciones están recién estrenadas y tenemos unas instalaciones fantásticas con 300 metros de aula práctica, 80 metros en un aula de teoría donde pues tenemos un horno, cocina, se pueden hacer muchas cosas. Pueden dirigirse presencialmente al mercado de Barceló o bien nos pueden llamar por teléfono al 91 547 13 24.
547-1324, con el 91 delante, claro.
Eso es.
Bueno, pues un placer, María Sánchez. Es bueno siempre que demos estas noticias porque abrimos muchos caminos para mucha gente que a lo mejor está en un callejón sin salida en estos momentos. Así que...
Pues la verdad que sí, yo os agradezco mucho el interés y enhorabuena por la iniciativa del programa, porque como tú bien dices, hay mucha gente que muchas veces pues no sabe muy bien dónde dirigirse y estáis haciendo una excelente labor.
Gracias. Un abrazo, María, y hasta pronto.
Igualmente, muchas gracias. Buena tarde.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
No quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Si nos escuchas, si tienes a bien escucharnos de lunes a viernes, ya sabrás que los jueves hablamos de profesiones con futuro, es decir, aquellas profesiones que pensamos que de aquí a dentro de unos años todavía van a adquirir mayor importancia en el mercado laboral. Y en nuestro reportaje hoy os vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de las profesiones que resisten a duras penas, entre otros problemas, la dura competencia de Internet. Hoy hablamos, por ejemplo, de los libreros.
Pues sí, hemos aprovechado que se celebra el Día de las Librerías para preguntarnos por esta oportunidad de negocio que puede suponer y por el empleo que generan las librerías. En nuestra comunidad hay unas 590. En los dos últimos años, la situación en el sector se ha estabilizado después de un tiempo muy duro en el inicio de la crisis económica, que provocó cierres sonoros, como los de las librerías Crisol, seguro que os acordáis de ellas. Ahora abren más que cierran, según Fernando Valverde, secretario del Gremio de Libreros de Madrid.
En estos momentos, en estos dos últimos años, esa sensación, ese mal momento que pasamos todos con la crisis, todos los ciudadanos y también todo el comercio, en concreto las librerías, pues también parece que ha encontrado un punto de estabilidad, de una cierta tranquilidad, con algo de crecimiento en los dos últimos años, pero tampoco un crecimiento que permita en estos momentos muchas alegrías, pero por lo menos una cierta estabilidad. Abren más librerías que cierran en estos momentos, cosa que no venía sucediendo en los últimos 7-8 años, y esto, bueno, por lo menos es una noticia optimista, ¿no?
Parece que se ha invertido esa tendencia, aunque esto de ser librero o librera pues no es nada fácil. La amenaza, nos cuenta Fernando, no es el libro electrónico, que convive perfectamente con el de papel.
Lo que es una amenaza es la venta de libros en papel a través de plataformas como Amazon y demás. Esto sí que es una amenaza seria, un desplazamiento del ocio hacia plataformas que te lo llevan a casa, que te lo llevan en el momento, que han incorporado a las necesidades ciudadanas, un poco creadas artificialmente, la prisa, la velocidad, y algo contrario un poco al modo de hacer del comercio tradicional y en concreto de las librerías, ¿no? Que son espacios donde yo creo que se reclama la calma.
Las librerías están siendo una apuesta para muchas personas que buscan empleo. Emprenden apostando por los libros en modelos de negocio que muchas veces son bastante innovadores, que combinan, por ejemplo, pues la venta de libros con ofertas gastronómicas. Si todo sale bien, el empleo que se crea, nos dice Fernando, es de calidad.
Si el éxito les acompaña en lo que es la empresa, el empleo es duradero, ¿no? No hay empleo temporal en las librerías fuera de picos muy concretos de alguna campaña especial. Yo creo que hay que ser amante de los libros, hay que ser lector, evidentemente, tener muchas ganas de meterse en una aventura de este tipo.
Nos ha contado Fernando que están a punto de inaugurar el que será el primer curso de librero a través de la UNED para formar a aquellos aquellas personas que quieren convertirse en nuevos profesionales o también para reciclar a los antiguos. Renovarse o morir o especializarse, que es la opción que escogió una de las librerías con más solera de la capital, la Pérez Galdós, un negocio familiar comprado a los descendientes del conocido escritor.
Creo que el secreto de cualquier librería, que todos los días cierran una librería en España, según las estadísticas, es especializarse en algo. Nosotros somos especialistas en guerra civil y en religión y también, sobre todo, en primeras ediciones, obras clásicas y con eso no tenemos competencia con las grandes, los grandes almacenes, que son un poco lo que están obligando a cerrar tantas librerías.
Es Nieves, que es librera en la Pérez Galdós. Otros negocios son más jóvenes, como Atom Comic, abierta hace 3 años solo y experta en cómics. Nos cuenta Dani que esto te tiene que gustar y que van sobreviviendo, sobre todo por su trato personal con los clientes.
La gracia es un poco ser un poco arqueólogo del cómic, ¿no? O ver qué encuentras, o tener una compra por impulso. Y luego mucho el ponerte al día, charlar, o sea, al final, pues eso, somos como una especie de... El habitual acaba siendo una especie de, como de pequeña familia, ¿no? O sea, hay una cercanía y tal, que bueno, sabes de ellos, tú, ellos saben de ti, y la idea es esa.
Tienen aquí un cliente, por cierto.
Sí, cercano.
Cercano. Bueno, ellos hacen networking en la librería, que está muy bien también. Tiene 2 empleados, Dani, en su tienda de cómics, y el perfil que busca, que suele buscar, es el de una persona a la que le guste. Claro, está el mundo del cómic y que esté pues muy al día en esto.
Lo lógico, porque claro, si nos va a atender en una tienda de cómic
si
alguien que no
que
tiene ni idea...
Yo, pues claro, sería un desastre.
Yo tampoco tengo la menor idea, en fin. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro recorrido después de felicitar a los libreros por su día. Y vamos a hablar de otras posibilidades también de formación que se abren aquí en la Comunidad de Madrid. Y ya sabes que los viernes dedicamos una parte importante de nuestro contenido a fomentar la diversidad en las empresas. Tratamos de conocer aquellas iniciativas que ayudan a los colectivos que lo tienen más difícil para encontrar un hueco en el mercado laboral. En esta ocasión hablamos con los amigos de Cruz Roja Madrid, que ya son habituales de este programa, pero es que hoy están porque tenemos que hablar de cursos que, como diría aquel, están calentitos, calentitos. Vamos a saludar a la coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid, Marta Albuernes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Los cursos calentitos, calentitos o no?
Calentitos, recién salidos del horno.
Recién salidos del horno, ¿no? Pues sí. Cuéntanos, ¿son cursos para jóvenes desempleados?
Eso es, son cursos para jóvenes desempleados que estén inscritos en Garantía Juvenil, que bueno, como bien sabéis, pues eso es para jóvenes de entre 16 y 30 años que ahora mismo no estén trabajando.
Sí.
Entonces, hemos planificado ya toda la formación del programa operativo para el año 2018, lo que queda de 2018,
sí.
y todo 2019. Uh-huh. Y entonces, pues tenemos las plazas recién abiertas y, como tú dices, calentitas.
Calentitas y plazas, primero geográficamente en toda la comunidad.
Sí, solemos mover la formación, sobre todo también teniendo en cuenta qué tipo de centros necesitamos. Es decir, lo que, por ejemplo, una formación en almacenes no requiere la misma localización que una formación en hostelería. Entonces, sí, lo vamos moviendo un poco por toda la Comunidad de Madrid y adaptándolo al tipo de formación que estamos ejecutando.
¿Cuántos cursos son? Y cuéntanos las principales especialidades, porque supongo que si son muy amplios habrá un poquito de todo.
Eso es, son cursos de una cualificación más o menos media y, bueno, pues tocamos muchos temas. Tocamos temas que tienen que ver con la atención al cliente, tecnología, caja de reposición, cosmética, almacén en 2 ámbitos, en la preparación de pedidos y en las operaciones básicas de almacén, personal shopper, barbería, socorrista. Incluso vamos a dar también apoyo a aquellas personas que quieran preparar las pruebas libres de ESO. Uh-huh. o quiera preparar de manera, vamos, con nosotros, lo que son los accesos a los certificados de profesionalidad de nivel 2, que sabes que normalmente la gente que no tiene la ESO tiene que pasar una prueba de competencias,
sí,
básicas,
sí.
Pues nosotros les vamos también a apoyar, si lo necesitan, en que puedan sacar esa prueba con éxito.
Vamos, que no hay excusa si algún joven que nos está escuchando o su familia, ¿verdad?
Eso es, y sobre todo además, Javier, ya sabes que nosotros no nos solemos quedar en,
sí,
en una sola cosa, es decir,
claro,
no nos quedamos solo en la formación. Luego están siendo y van a ser acompañados al empleo. Nosotros tenemos un equipo que antes y después de la formación les va a preparar para el acceso al empleo, además de que tenemos colaboraciones, como bien sabes, y alianzas con empresas,
sí,
que luego nos facilitan toda la parte de los aprendizajes prácticos, que es muy importante en la formación, que tengamos un periodo de prácticas que nos permita conocer el puesto de trabajo de primera mano.
Claro.
Y luego, posteriormente, el acompañamiento a la inserción, es decir, alianzas con empresas que lo que tienen son vacantes realmente en esos sectores y que van a permitir que esas personas, una vez pasados sus aprendizajes prácticos, puedan intentar un primer contrato con estas empresas aliadas.
Que es muy importante porque tenemos que recordar que, claro, una vez que uno se forma en cualquier disciplina, lo difícil es que te llegue el primer trabajo. Luego, si te lo tomas con interés, eres buen trabajador, puede ir la cosa rodada, como se dice habitualmente, ¿no?
Pero ese primer paso es como ese salto, ¿no? Un poco ese salto que a veces cuesta. Entonces, en este caso, nuestro equipo acompaña en todo ese proceso y facilita esa transición de lo que es la parte de la formación al mundo ya de lo laboral. Entonces, bueno, que como ves, no nos quedamos en la superficie o solo en la formación, sino que el acompañamiento a estos jóvenes para nosotros es una línea estratégica fundamental.
Lo sé, y además es que te iba a formular una pregunta porque me pongo ahora mismo en la piel. Muchos de estos chavales tienen un nivel de motivación que está cercano a cero.
Sí.
Entonces, a lo mejor nos está escuchando una madre, un padre que dice, bueno, a mí me gustaría que mi hijo hiciera estos cursos, pero claro, ¿cómo consigo que vaya, cómo consigo que se motive y qué consejo le darías?
Pues el primero, que se acerque a cualquiera de nuestras sedes pues para hacer esa demanda, esa necesidad, uh-huh. Porque nuestros técnicos, sobre todo los técnicos que están encargados de este proyecto, tienen planificadas toda una serie de actividades dentro de lo que se engloba en la motivación y activación de los jóvenes.
Sí.
Y esto la verdad es que es un primer paso muy importante, porque es verdad que no puedes enfrentar una formación si realmente no tienes una motivación o una expectativa. Entonces, nosotros preparamos numerosas actividades previas para que efectivamente encuentren también su camino. Muchas veces, incluso los jóvenes no conocen las profesiones, nos pasa a todos, ¿no? Aquellas profesiones que tenemos más cerca las conocemos y las que no nos resulta más difícil. A los jóvenes les sucede lo mismo. Entonces, nosotros también contamos incluso con testeos de oficio, Javier, que esto es bastante novedoso.
Ah, pues mira, eso está bien, sí, porque además, si somos los adultos y muchas veces nos perdemos porque están apareciendo continuamente nuevas profesiones.
Eso es, y nos perdemos en la tarea, ¿no? Porque
sí.
Bueno, uno dice la logística ya, pero ¿cuál es la tarea de la logística?
Y la especialización, porque ya hemos hablado con vosotros del picking, el packing.
El pick to voice, efectivamente. Y sobre todo también cuál es el futuro profesional que me puede dar, ¿no? Es decir, si yo inicio una formación en esto, no como algo para lo inmediato, sino para el futuro, ¿no? ¿Qué carrera profesional se puede seguir y qué formaciones puedo hacer en el futuro que me ayuden en esa carrera profesional? Entonces, estos testeos son muy interesantes porque se trata, pues, a lo mejor más o menos de una semana en la que podemos conocer, visitar empresas que nos cuenten de primera mano qué es lo que se hace en cada una de las tareas de cada una de las profesiones que se pueden aprender, en donde conozcamos a personas que han pasado el mismo proceso, ¿no? Jóvenes
sí.
Que han pasado ya el proceso antes y nos puedan contar cómo ha sido y en qué punto están ahora, a dónde han llegado y qué han conseguido, ¿no? Eso también es importante. Pero sobre todo que conozcan que si deciden hacer una formación, cuál es la profesión a la que se van a enfrentar, qué tareas tiene, y que no nos fiemos solo pues porque tenemos un primo, un amigo, un padre que trabaja en eso, ¿no? Y no conocemos nada más, ¿no? Nosotros
claro.
Intentamos abrir más el abanico para que la gente pueda tomar decisiones informadas.
Y para todo eso todavía nuestros oyentes están a tiempo de
sí,
acudir.
Sí, sí, sí. Estamos ahora mismo arrancándolo, como quien dice, con lo cual de ahora hasta diciembre del 2019 estaremos realizando todas estas formaciones
uh-huh.
y lo vamos haciendo de manera periódica a lo largo del año, o sea que están a tiempo en cualquier momento que quieran venir.
O sea que por lo que te entiendo, Marta, este tipo de cursos que vosotros ofrecéis no es, permíteme la expresión, tan sencillo como acudir a una página web y apuntarse directamente al curso, sino que, digamos, primero tenéis que conocer a la persona.
Efectivamente, eso es lo ideal, conocer a la persona, ver cómo es, ayudarle a decidir, para ver si vocacionalmente pues va a tener un buen resultado en la formación, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo también enseñarle las distintas posibilidades que hay,
claro,
cuáles son los ámbitos de trabajo, efectivamente los ámbitos de trabajo que va a tener si se hace una formación u otra, porque necesitan conocer, tú dices, a los adultos nos pasa que muchas veces desconoces qué es lo que hace alguien en otra profesión, pues a los jóvenes pues mucho más. Entonces sí, yo les recomendaría que se acercaran y solicitaran solicitar una entrevista con cualquiera de nuestros técnicos, sí, donde les van a poder dar una información mucho más certera y van a poder empezar un proceso de activación y motivación con ellos y ellas.
Perfecto, o sea que en cualquiera de las sedes que tenéis en Cruz Roja aquí en la Comunidad de Madrid se pueden acercar y pedir una cita, que digamos es el primer paso para acceder a todo esto que nos estás contando.
Eso es, que podamos conocerlos.
Claro.
Y una vez que empezamos a conocernos, ya empezamos a planificar individualmente qué es lo que ese joven necesita y quiere hacer, claro.
Claro. Y luego supongo que una gran satisfacción, ¿no? Porque cuando hemos escuchado aquí testimonios, ya no solamente de jóvenes, que trabajáis también con otros colectivos, sí, uh-huh, y cuando los veis ya, como dicen los padres, colocados, ¿no?
Claro.
Es una satisfacción enorme.
Pues nos ponemos como los pavos, se nos hincha el pecho, claro. Sí, porque además es verdad que son muy expresivos la mayoría y te lo manifiestan, ¿no? Cuando vienen y te dicen, no pensé yo que el día que entré por esta puerta,
sí,
hace un año, hace 3 meses, hace 6 meses, iba a estar en esta situación, ¿no?
Qué
y
importante.
De gente que efectivamente ha tenido éxito en su proceso y está encantado y son grandes embajadores nuestros también,
claro,
hay que decirlo.
Claro, claro. Y luego familias aliviadas porque algunos chavales y chavalas, en fin, se lo están poniendo complicado también a las familias y muchas veces cuando alcanzan esa estabilidad laboral alcanzan también la estabilidad emocional.
Efectivamente, y un empoderamiento que les permite asumir otros retos, ¿no? En su vida.
Claro.
Entonces esto es muy muy importante. Esa es esa transición, Javier, muchas,
sí,
veces, ¿no? De ese tardo adolescente a un adulto, el empleo muchas veces es el que empuja y,
sí,
ayuda,
sí,
a realizar esa transición.
Indudablemente. Pues nada, que invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a las sedes de Cruz Roja en toda la Comunidad de Madrid y agradecemos a Marta Albuerne, coordinadora de empleo de Cruz Roja, que nos haya atendido un viernes más. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Javier.
Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, señores.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega el bloque de empleo público que iniciamos con los últimos días para las oposiciones en 23 puestos de veterinario en nuestra comunidad.
19 de las vacantes son de libre acceso, mientras que las 4 restantes están reservadas para funcionarios. Además de esas 19, 2 están reservadas para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. Es imprescindible para presentarse a las vacantes tener el título universitario de graduado o licenciado en veterinaria. El sistema de acceso a los puestos se hará a través de concurso oposición y el plazo para enviar las solicitudes de manera electrónica termina el 29 de noviembre.
Tenemos 5 puestos en la Mancomunidad de Servicios de la Sierra Norte.
4 de las vacantes son de arquitecto y otra de abogado. Las 4 plazas son para contratos temporales a jornada parcial de 18 horas a la semana. Es necesario para todos los puestos acreditar necesitar titulación universitaria, bien en arquitectura o bien en derecho. El sueldo es de 39.800 euros anuales para los arquitectos y 21.748 para la plaza de abogado. El proceso de selección se hará a través de concurso de méritos de acceso libre y el plazo para enviar la solicitud está abierto hasta el 30 de noviembre.
Hay dos vacantes de titulado superior en el Centro Español de Metrología en Tres Cantos.
Ambos son contratos temporales, uno de ellos en modalidad de prácticas y otro predoctoral como personal investigador en formación. Para ambas plazas se necesita acreditar titulación universitaria en Ingeniería de Materiales o en Ciencias Físicas. El contrato en prácticas tiene una duración mínima de 6 meses y si el solicitante tiene más de 30 años, no puede haber pasado más de 5 desde la finalización de sus estudios. El contrato predoctoral tiene una duración de 3 años.
Y abogado en el Ayuntamiento de Tres Cantos.
Plaza de carácter interino y para la constitución de la bolsa de trabajo a cubrir mediante el sistema de concurso de méritos. Es necesario acreditar titulación universitaria en Derecho y además estar colegiado. El plazo para presentar la solicitud está abierto hasta el 26 de este mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, recuerda que tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya las tenemos incluidas en esa información que dice ofertas de empleo este 16 de noviembre de 2018.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y si los jóvenes con baja cualificación lo tienen complicado, vamos a hablar hoy de otras personas que yo diría que lo tienen aún peor. Se trata de aquellas que han venido de otros países, que carecen de permiso de trabajo en nuestra comunidad, que a veces se ven abocados a trabajar en negro, es decir, sin contrato, cobrando una miseria sin que se declare en ningún lado. Y seguro que cerca de tu entorno, cerca de tu barrio, conoces a gente en esa situación. Nos hemos preguntado si las personas afectadas se tienen que resignar de alguna manera o si existe la posibilidad, por pequeña que sea, de encontrar una solución. Y nos lo va a responder pues una persona que me hace muchísima ilusión saludar en el programa porque le tengo un aprecio enorme. Es un buen amigo, nos habla desde el Comité Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, Joaquín Aguilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, muchas gracias.
Nada, gracias. Gracias a ti por atendernos.
Encantado.
Porque, en fin, sabemos de la labor que llevas tantísimo tiempo realizando en favor de muchas personas que lo pasan verdaderamente mal. En CEAR encontráis todo tipo de situaciones, refugiados, personas que piden asilo político, que simplemente vienen huyendo de la pobreza de sus países, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues mira, te íbamos a plantear una cuestión relacionada con un WhatsApp que nos llegó, le llegó a nuestros compañeros de Telemadrid y que nos contaba, era la historia de Luis, un joven que, como digo, ha escrito al WhatsApp, allí solicitaba ayuda a quien se le pudiera prestar para solicitar su situación, que básicamente se resume en que lleva 5 años en España, no tiene permiso de trabajo y además no puede solicitar el permiso porque no tiene una colocación. Así que creo que lo tenemos ya preparado al teléfono. Él llega desde Honduras, estuvo un primer año en el País Vasco y después a continuación se vino aquí a la Comunidad de Madrid, donde ya digo, ha estado trabajando pues sobre todo cuidando ancianos, sin contrato.
Entiendo,
por supuesto, sí. y demás. Es que, Joaquín, estamos esperando a tener su propio testimonio. Me dicen que ya lo tenemos, así que, Luis, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estaba contando un poco tu historia y decía que llevas 5 años en España, ¿verdad?
Así es, llevo 5 años en España, uno en San Sebastián, en el País Vasco, y 4 en Madrid.
Y ahora mismo no puedes trabajar porque, claro, no tienes permiso de trabajo aquí en España.
Sí, ahora mismo no tengo el permiso y por falta de un contrato de trabajo.
Pero a su vez también no te contratan porque no tienes los papeles, ¿no?
Así es.
O sea que estás ahí un poco en un círculo vicioso. Y decía yo que, ¿cómo has vivido estos 5 años? ¿Cómo has podido recibir ingresos? Porque claro, uno no puede vivir del aire.
Claro, bueno, al principio, cuando la mayoría de personas llegamos a este país, pues traemos algo de dinero, pero claro, eso no te dura hasta 5 años, ¿no? Y nada, como yo vivía en el País Vasco, en San Sebastián, ahí me ofrecieron ayuda del gobierno vasco y me duró hasta el mes de diciembre de esa fecha. Luego, como tenía que mandar a traer una documentación para seguir con la ayuda de mi país, y se me era muy difícil, entonces me han cancelado la ayuda. Y fue cuando he tomado la opción de venirme para Madrid. Y estuve aquí, me he metido a estudiar cursos de geriatría para poder trabajar con personas mayores. Y desde ahí pues he estado trabajando en negro.
Ya. Es sorprendente que puedas hacer cursos, esto ya es una cosa al margen, ¿no? Que puedas hacer cursos y sin embargo no puedas trabajar.
Claro, pero lo que pasa es que no son cursos impartidos por la Comunidad de Madrid, porque por la Comunidad de Madrid la persona indocumentada no puede.
Claro.
Ajá.
Bueno, y entonces, ¿viniste a España? ¿Con qué expectativa? ¿Cuál era tu situación en tu país?
Pues bueno, de momento cuando yo hice el viaje era porque quería ayudar a mi familia, ¿no? En mi país y poder salir adelante, pero no contando de la situación que tenía España en sí.
Ya.
O sea que
no sabías que estábamos en crisis y que aquí también la cosa estaba complicada, ¿verdad?
Claro, sí. Como por ejemplo, como la mayoría de personas que nos venimos, que vendemos todo lo que tenemos en nuestros países para venirnos para aquí, a Europa, en este caso el mío, España. Y no nos damos cuenta hasta cuando ya estamos aquí.
Ya. ¿Y a partir de ahora qué? Porque creo que me comentabas que incluso habías intentado pedir el asilo, pero había alguna dificultad.
Sí, claro. Yo fui a CEAR y me asignaron un abogado y él me hizo una interrogación, me interrogó y me dijo que porque yo estaba para que yo iba a pedir el asilo político. Y yo le dije por la situación de homofobia que hay en mi país.
Ya.
Entonces yo le puse mi caso que era porque era gay.
Ya.
Y este abogado me ha dicho, pero ¿cómo me vas a demostrar tú a mí o a las personas que te van a hacer la entrevista de que tú eres gay? Y digo, porque te lo estoy diciendo. Y incluso el abogado me dijo, pero hasta yo te puedo decir que soy gay. Es más, te lo estoy diciendo. Y aunque no lo sea.
Ya.
Y entonces yo ya no pude seguir con el trámite
del asilo
político.
Bueno,
político.
Nos consultabas o dirigías a nuestros compañeros de Telemadrid un mensaje en el que pedías ayuda y nosotros hemos querido contar con Joaquín Aguilar. Joaquín, ¿qué le podemos plantear a Luis y a otras personas que puedan estar en su situación o parecida?
Muy bien. Bueno, en principio, Luis, realmente, claro, digamos que por alusión directa a la organización en la que trabajo, no sé muy bien qué abogado te ha podido decir eso, pero realmente la protección internacional, lo que dice la ley de asilo en concreto, es que hay que solicitar asilo en el primer mes en el que se está aquí. Pero esa, la verdad es que luego no es, esa norma no es de aplicación. Quiere decirse que si tú llevas aquí 5 años, pero alegas desconocimiento o, en este caso, mala información, mala praxis, en el sentido de que, bueno, pues quien sea que te ha informado, pues te ha informado mal, pues no hay ningún problema, porque ahora mismo el problema que hay es que está todo colapsado, ¿eh? Estamos hablando del sistema de asilo, ahora mismo está todo colapsado, pero no habría absolutamente ningún problema para que él hiciera de nuevo que comenzara una solicitud de protección internacional en España. Si está aquí en Madrid, se hace en la Brigada Provincial, en la Avenida de los Poblados número 51, y nadie le iba a decir nada, aun estando aquí el tiempo que lleva. ¿De acuerdo?
Yeah.
Ahora, si me hablaras, pues mira, es una persona que no tiene problemas de persecución y, sin embargo, pues bueno, lleva aquí 4 años o 5 años, tampoco se ha podido regularizar. La verdad es que la administración o, digamos, el gobierno, mediante la ley de extranjería, lo que se asegura es que para estos casos se pueda solicitar lo que llamamos la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que la gente en concreto la conoce como arraigo.
Sí.
Entonces, claro, ¿qué es fundamental en ese arraigo? aparte de tener el pasaporte en vigor, de no tener antecedentes penales ni bien aquí ni en el país de origen, pues es verdad que se necesita una oferta de trabajo. Eso es completamente correcto. Y esa oferta de trabajo tiene que ser como mínimo de un año y tiene que ser a jornada completa. Pero, como él lo que me está diciendo, Luis, es que dice que cuida ancianos y tal, eso se puede sustituir, en vez de por una oferta de 40 horas, pues lo podía sustituir por dos ofertas, siempre que sean de la misma actividad, en este caso, por ejemplo, empleo doméstico, ya que es lo que él ha comentado,
sí.
Dos ofertas, eso sí, tienen que ser ambas dos de un año, pero pueden ser de 20 horas y de 20 horas.
Claro.
Hay que tener cuidado de que las personas que nos hagan la oferta realmente tengan una nómina contundente en el sentido de que puedan, ¿vale?, ofertarnos esa, valga
ese año, ¿no?,
esa oferta de trabajo, ¿vale? Pero yo no lo veo. De hecho, veo todos los días nuevas concesiones y concesiones afirmativas, positivas. Con lo cual, lo que le animo un poco es, pues eso, hay que buscar efectivamente cuál puede ser el mejor empleador. En el sentido de que es difícil, sí, pero imposible, desde luego que no, Javier. Eso te lo digo porque lo estoy viendo a diario. Luego, lógicamente, existen otras posibilidades de regularización. Ha comentado, pues eso, mira, si no tienes pareja, no estás casado, es posible también que de repente, pues mira, surja el amor, oye, nunca se sabe, con un ciudadano español o con un ciudadano europeo que resida aquí. También es, con lo cual también tendríamos las tarjetas de familiares de comunitarios. Es decir, la ley sí que establece determinadas salidas, pero claro, hay veces que no terminan de ajustarse, y ese, claro, supongo que es el problema que está teniendo.
Y sobre todo, encontrar ese empleo, ¿no?, que le abra un poco el camino, ese o esos empleos, ¿no?, que es al final lo que...
De hecho, él comentaba que sí que los ha tenido, que poco a poco, pues eso, pues ha ido teniendo, evidentemente, sin contrato, porque tampoco han podido contratarle. Muchas veces hay personas que te quieren contratar, pero no pueden. Entiendo, porque imagínate, Javier, hay personas mayores,
sí,
que necesitan cuidado, pero que no tienen esa nómina contundente que pide la administración. Sin embargo, pues tienen un poco, cada hijo pone un poquito de dinero. Pues lo que hay que buscar es que los empleadores tengan la posibilidad de contratar, ¿vale?
Ya,
y para
claro,
esa posibilidad... Efectivamente. Es complicado, pero existe la posibilidad.
Ya, claro, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, mira, ahora mismo yo estoy sin trabajo porque yo fui a meter papeles para trabajar en una residencia y la persona, el gerente de la residencia, me hizo el contrato. Yo vine, hice todos mis papeleos de mi país y los papeles de aquí, ¿no? Cuando yo voy a solicitar mi primera tarjeta, sale que el señor de la residencia le debe a...
No tenía... Entiendo. Javier, aquí hay una cosa evidente,
sí,
y es que hay veces que las personas extranjeras ponen todo su esfuerzo, ponen todo su ánimo, todo, y después, cuando el fallo es de la empresa, no está, digamos que, al corriente
protegidas
de pago en la Seguridad Social,
pues claro,
se castiga a la empresa, no, se castiga a la persona extranjera.
Claro,
entonces, por eso digo que hay que afinar mucho,
sí,
con la oferta de empleo,
oye,
porque
no
solo está en su caso.
Y además, Joaquín, oye, vamos, en otros casos las leyes son muy ambiguas, pero en este caso es que concretan hasta el último milímetro, ¿eh?
Pues sí, por desgracia, sí, aquí están con la lupa puesta y realmente es muy difícil saltar. Y para mí, desde luego, es una injusticia, porque ¿qué culpa tiene la persona? Porque ellos entienden, si la empresa no está al corriente de pago de la Seguridad Social, evidentemente no puede contratar a nuevos trabajadores. ¿A quién castigan? Al trabajador,
fíjate,
de la empresa.
Fíjate, qué
fastidio. Entiendo que es un problema, pero...
¿Y sabes qué ha pasado? Ha venido esa misma empresa y me ha dicho, bueno, pues mira, lo que puedes hacer es trabajar de noche, pero te voy a pagar 5 euros la hora. Y le dije, pero es que no puedo trabajar por 5 euros y ir por la noche.
Ya.
Eso, Javier, lo hemos vivido nosotros siempre y se llama explotación, ¿no?
Efectivamente.
Aprovecharse de las personas.
De las circunstancias
de las
personas. Oye, Joaquín, que un abrazo enorme, que muchísimas gracias por habernos
gracias
atendido.
Gracias a vosotros y un abrazo grandísimo para Luis y que tenga suerte.
Venga.
Muchas gracias.
Luis, ya sí, para terminar, puesto que lo que te hace falta es un trabajo, cuéntanos por si hay algún oyente que te pueda ayudar en esa tarea. ¿Qué puedes hacer?
Pues bueno, yo, como he explicado antes, yo he sacado cursos de geriatría, yo tengo, lo he sacado en centro médico para mayores, ¿no?
Sí.
Y tengo la experiencia, estuve con una persona 1 año y 9 meses, lastimosamente la persona falleció, y nada, también estoy disponible ahora mismo para lo que me llamen.
Sí, hablabas también de Luis, de limpieza y de otras labores. Si hay alguien que nos esté escuchando y pueda echar una mano a Luis, le agradeceríamos que nos escribiese al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y les ponemos en contacto. ¿Te parece, Luis?
Vale, o también a mi teléfono.
Bueno, pero prefiero no darlo en antena, que si no...
Vale.
Se lo facilitamos y tú nos das permiso a la persona que nos escriba, ¿vale?
Claro, vale, muchísimas gracias.
Un abrazo, Luis.
Bueno...
Venga, pues vamos a hablar del joven buscavidas. Que ya ahí poquito a poco se ha hecho con su espacio, ¿eh? No tienes mucho, pero...
Mi espacio.
Venga, vamos. ¿Qué nos vas a contar este viernes?
Hoy vengo no a contar una historia. Bueno, sí, voy a contar una historia, pero a través de ella voy a hacer un llamamiento. Llamamiento a los jóvenes que acaban de terminar la carrera de periodismo a que si vais a colaborar con un medio digital especializado, aseguraos previamente o bien que conocéis muy bien al jefe o al dueño del medio o empezad del medio vosotros. Estoy hablando, evidentemente, de trabajar en un medio digital que ahora se lleva mucho el tema de la colaboración. Que es básicamente trabajar gratis. Desde la primera metedura de pata puede decir la gente, pues la primera metedura de pata es trabajar gratis. Pero bueno, a veces es complicado cuando empiezas. Y más cuando quieres especializarte. Yo me quise especializar en tema de cine,
sí,
que me gusta mucho, y empecé con unos chicos que muy majos, por cierto, que siempre parece que me meto aquí a dar palos a todo el mundo, ¿no? Eran muy majos. El problema es que cuando yo empecé, los primeros días hacía dos noticias, tres noticias, porque todavía no sabía utilizar el tema de la página
gestor,
web,
sí,
el gestor, pero ya fui haciendo 5, 6 y yo me fui dando cuenta que los otros hacían 1 y 2.
Te iba a decir, con 5 o 6 te hacías tú la página entera.
Con el mismo sueldo, ¿no?
Sí, pero bueno, el caso es que iba avanzando 1 mes, 2 meses, 3 meses y al final me di cuenta que nada más que hacía yo noticias.
Claro, claro. Ese es el problema de los medios digitales. Había una campaña de la Asociación de la Prensa de Madrid que se llamaba Gratis no trabajo, precisamente por esas ofertas en algunos medios digitales. En fin, que nos marchamos, que llega el fin de semana para nosotros por lo menos, porque ahora las noticias, Madrid Directo con Nieves Herrero y nosotros el lunes de nuevo aquí a las 3 de la tarde. Que paséis buen fin de semana.